Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Izcalli, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo.
Quiero hablarte, ¿verdad? Y estaba ayer compartiendo con los jóvenes y les comentaba cómo... No sé para ti que sea una fecha importante, creo que para muchos de nosotros la Navidad, ¿verdad? Y estas fechas nos emocionan y tu mamá empieza a decorar la casa, ¿verdad? O a lo mejor hay algunos que su cumpleaños es así como lo máximo y desde un mes antes tienes como una fiesta precumpleaños y luego en tu cumpleaños tienes tu fiesta de cumpleaños y luego después de tu cumpleaños tienes tu fiesta poscumpleaños, pero hay eventos en nuestra vida o hay situaciones en nuestra vida que nos emocionan y que de cierta forma nosotros como que vamos preparando nuestro corazón o vamos preparando nuestra vida para ese evento en específico. Y de cierta forma yo me siento así por la conferencia y estaba orando y le preguntaba a Dios de qué compartir y sentía como compartirles un poco del corazón que Dios ha puesto en nosotros para esta conferencia. Y yo sé que algunos de ustedes aquí pueden pensar y decir como bueno, pero esta es una conferencia para jóvenes, a mí qué, ¿verdad? Yo ya hice mi vida o no sé lo que puedes pensar, pero yo creo que si estás aquí en la iglesia, todos somos parte de un cuerpo y estamos, si lo puedo decir de esta forma, en el mismo barco. Y creo que lo que Dios está hablando para los jóvenes en este tiempo no solo aplica para los jóvenes, sino aplica para todos nosotros. Entonces, de cierta forma quiero como... adentrarte o invitarte a este proceso que, en el que Dios nos ha tenido acerca de lo que va a suceder este fin de semana. Y si tú no sabías, el objetivo principal o el corazón de esta conferencia es una adoración extravagante. Es una adoración que los jóvenes puedan entender realmente qué significa adorar y cómo es que la adoración realmente tiene un poder transformativo en nuestras vidas. Que la adoración no solamente es este tiempo que ponemos en las reuniones los domingos o los martes o los jueves para darle chance a la gente de llegar, ¿verdad? Ahora, si tú alguna vez has escuchado una prédica mía, ¿verdad? Sabes que me gusta aventar pedradas, pero no van directamente a ti. Entonces, si la ves viniendo hacia ti, solo esquívala. O si me escuchas hablar de la iglesia, no estoy hablando de Pan de Vida. Estoy hablando de otra iglesia, ¿ok? Nada más quiero aclarar esto. Entonces... ¿verdad? Pero luego en otras iglesias he visto que saben que la reunión es a las 8:30 o que a las 12 y luego, no aquí, pero yo he visto otras personas que ya son como las 12:35 y vienen muy campantes así como que vamos a llegar nada más a los avisos y a la prédica del pastor y a ver qué predica y si me gusta y si me atrae y si no pues nos vamos. Y sabes, creo que a veces como, ven ya se pusieron serios, espérense. Creo que a veces como iglesia, como cristianos, no tenemos un valor por lo que significa y lo que tiene de influencia la adoración en nuestras vidas. Ahora, creo que te voy a dar el beneficio de la duda y voy a asumir que no lo has hecho porque no has entendido lo que es la adoración. Voy a asumir que no lo has hecho porque no entiendes lo que realmente significa la adoración en nuestras vidas. Y el propósito de este mensaje es que puedas entender que la adoración puede transformar tu vida. Que de todo lo que hacemos en la iglesia, más importante que los mensajes, más importante de que los eventos que hacemos, que sepas que la adoración es uno de los pilares de nuestra vida como cristianos. Yo creo que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que entender tres cosas básicas en nuestro caminar con Dios. Número uno, nuestra salvación. O sea, tienes que entender qué es lo que te hace salvo, cuál es el sacrificio que Jesús hizo. Tienes que entender la oración, es decir, tu comunión con Dios, el cómo te comunicas con Dios. Y número tres, tienes que entender la adoración. Creo que si como cristianos, como hijos de Dios, entendemos bien esos tres conceptos, estamos del otro lado. Pero creo que quizás muchos entienden la salvación y están aquí y saben que son salvos, hicieron una oración de salvación y vienen aquí a la iglesia y tratan de vivir una vida santa, ¿verdad? Muchos entienden la oración y vienes aquí los martes y tú en tu vida oras, ¿verdad? Y le pides a Dios por tu perrito y le pides a Dios por los niños de África, ¿verdad? Y le pides a Dios por tu trabajo. pero creo que muchos de los que estamos aquí realmente no entendemos qué es la adoración. Realmente no entendemos el impacto que tiene la adoración en nuestras vidas y lo entiendo, ¿verdad? Porque a veces no le damos valor a esta enseñanza y si tú llevas un año viniendo aquí a la iglesia o llevas 6 meses viniendo aquí a la iglesia, quizás tú llegues y digas como de, ah, pues qué bonita música canta, ¿no? O Moisés o Alfredo levantan su voz y lo que dijeron está muy padre y ves que la gente levanta sus manos, pero no entiendes por qué. O a lo mejor llevas 20 años aquí en la iglesia y nunca has entendido por qué. Pero el día de hoy quiero como explorar un poco qué significa y cuál es el valor de la adoración en nuestras vidas, porque eso es a donde siento que Dios está llevándonos y eso es lo que siento que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Que nosotros como cuerpo, que nosotros como iglesia podamos entender el impacto de la adoración en nuestras vidas. Ahora, creo que la adoración podría ser algo que nos tardemos en definir o algo que quizás puede tener muchísimas explicaciones, pero si me pudiera atrever a reducir el concepto de adoración a lo más simple posible, sería: adoración es reconocer quién es Dios. ¿Ok? O sea, podríamos sacar una definición de diccionario, una definición de un párrafo, pero si pudiera reducir el concepto de adoración a lo más simple y lo más fácil para que te puedas acordar, adoración es reconocer quién es Dios. Adoración es este acto donde tú conscientemente, donde tú con tu mente, donde tú con tu cuerpo, donde tú con todo lo que eres, reconoces quién es Dios en tu vida. Tienes una realización, tienes una conciencia de quién es Él. Ahora, por eso yo siempre me encanta decir, y es importante que lo sepas, que el hecho de que tú un domingo aquí estés parado cantando canciones y repitiendo lo que se está diciendo aquí en la pantalla, no es igual a adoración. Ahora, ¿puedes estar adorando y cantando canciones? Sí, pero mi punto es que hay mucha gente que repite y canta canciones, pero no están conscientes de quién es Dios. Y es por eso que a veces cantamos las canciones y tenemos este impacto de lo que estamos diciendo, pero realmente no entendemos o no reconocemos quién es Dios en nuestra vida. Yo quiero decirte esto: cada una de las adoraciones que nosotros cantamos los domingos tendría que tener una aplicación personal en tu vida. Es decir, que lo que cantas pueda reconocer dónde estuvo Dios ahí. Que si una adoración dice: Dios, tú has sido fiel, que cuando tú cantes esa adoración puedas recordar en dónde en tu vida Dios ha sido fiel. Y realmente la adoración, no sé si lo puedo decir de esta forma, pero la adoración es cansada o requiere mucho de nosotros y requiere que estemos conectados, porque justo es un ejercicio donde tú estás levantando tus manos, cantando una canción, pero en realidad estás reconociendo quién es Dios en tu vida. Y tienes que entender que en nuestra vida hay una adoración personal y hay una adoración comunitaria o del cuerpo. Y la más importante de las adoraciones, si lo puedo decir así, es la personal. ¿A qué me refiero con esto? Que tú y yo debemos de tener un tiempo de adoración con Dios fuera de la iglesia. Que tú y yo debemos de entender que nuestra vida depende de la adoración que le entregamos a Dios. Ahora, a lo mejor nunca te habían dicho esto, pero es algo que necesitas saber, es que a veces pensamos que la oración es más importante que la adoración. Pero hoy quiero que entiendas esto: la adoración es más importante que la oración. En un servicio, la adoración es más importante que el mensaje que escuchamos los domingos. En un servicio, la adoración realmente es el punto crítico y debería ser el clímax de una reunión de domingo, de una reunión donde los cristianos se reúnen a adorar a Dios. Pero a veces no logramos esto porque como personas, en nuestra experiencia personal con Dios, no tenemos una adoración personal. Entonces, tú en tu vida diaria, en tu conexión con Dios, tienes que tener una adoración personal con Dios. Ahora, si alguna vez lo has intentado y eres como yo, es mucho más fácil adorar con una banda detrás de ti o delante de ti, cantando canciones, que tú en tu cuarto cantando desafinado. ¿Sí les ha pasado o nada más me pasa a mí? O sea, que a veces tú estás así como, oh no, sí, Dios, te voy a adorar y ahora sí voy a pasar tiempo con Dios. Y estás en tu cuarto y tratas de adorar y no sientes ni la presencia de Dios, hasta sientes como que se va, ¿no? Y es como de, ah. Y es lo mismo, o sea, a veces yo sé que podemos poner música, a veces podemos poner una canción en el auto y está bien, pero sabes, antes de cualquier otra cosa, tú tienes que haber experimentado a Dios. Tienes que haber adorado a Dios sin ningún factor externo y haberlo experimentado para saber qué es adoración. Creo que cada creyente en su vida debe haber tenido esta experiencia de adorar a Dios espontáneamente y decir, Dios, tú eres increíble, Dios, tú eres perfecto, Dios, tú eres mi proveedor, sin necesidad de música o de un factor externo. Y una vez que tú has experimentado eso, has entendido lo que es adoración. Ahora, yo muchas veces he usado este ejemplo, ¿verdad? Pero creo que quizás uno de los ejemplos más fáciles para entender cómo se ve una adoración genuina en tu vida es cuando tú has estado quizás en un atardecer o tú has estado en una cascada o en un paisaje de naturaleza. Creo que a todos nos ha pasado cuando tú estás enfrente de eso y la única respuesta que te queda dentro de ti es como, wow. O sea, ¿quién hizo esto, no? O sea, ¿cómo llegamos a este punto? Esa reacción es esa adoración, porque esa reacción está reconociendo quién es Dios en tu vida. En esa reacción está reconociendo quién es Dios para ti. Entonces, el primer punto que quiero que entiendas, o lo primero que quiero que entiendan, es que a veces hay tantos niveles o hay tantas cosas que agregamos a nuestra adoración que nos quedamos sin adoración. Agregamos música, agregamos letra, agregamos gente, agregamos banda y tenemos un concierto increíble, pero nos quedamos sin adoración. ¿Y por qué? Creo que la causa principal de que a veces aquí en la iglesia no se sienta esta atmósfera de adoración es porque personalmente cada uno de nosotros no vive un estilo de vida de adoración. Y entonces, hoy no vi, Alfredo creo que anda en otro lado, ¿verdad? Pero todos conocen a Alfredo, ¿verdad? Alfredo lleva más de 30 años aquí en Pan de Vida dirigiendo la adoración y a veces yo veo al pobre Alfredo así que está cantando y está echando sus pulmones por encima y la gente está así como de, ay, no, pues hoy sí está medio desafinado este Alfredo, ¿verdad? Y es lo mismo, eso me habla de que estás más enfocado en la adoración de alguien más que en tu adoración. Entonces, lo primero que tienes que entender es que siempre cuando adores, tienes que checar primero tu corazón para ver si sí hay adoración ahí. Antes de música, antes de letras, antes de factores externos, primero tienes que checar si en tu corazón hay adoración. ¿Cómo checo si en mi corazón hay adoración? Si hay una causa o un motivo por el cual yo puedo amar, puedo reconocer y puedo estar agradecido por quién es Dios. Y creo que si Dios existe en tu vida, si has visto la manifestación en tu vida de Dios, siempre hay un motivo por el cual podemos hacer eso. ¿Ok? Entonces, ahora quiero darte algunos puntos en la Biblia y quiero decirte esto. Cada uno de nosotros adoramos de acuerdo a lo que nosotros experimentamos o creemos que es Dios. Te lo voy a decir. Cada uno de nosotros adoramos de acuerdo a la revelación que tenemos de Dios. Piensa en eso por un momento. Cada uno de nosotros adoramos de acuerdo a la revelación que tenemos de Dios. Es por eso que mientras más extravagante la adoración, mayor la revelación de quién es Él. Piensa en eso por un momento. Cada uno de nosotros adoramos de acuerdo a la revelación que tenemos acerca de Dios. Es por eso que mientras más extravagante la adoración, mayor la revelación de quién es Él. En otras palabras, la adoración de una persona me habla de la revelación que tiene de Dios. Porque cuando tú entiendes quién es Dios, cuando tú has experimentado la plenitud de Dios, la bondad de Dios, la provisión de Dios, la bendición de Dios, tienes más que adorar. No sé si me explico. O sea, cuando una persona no conoce de Dios, cuando una persona ve a Dios como alguien lejano, ve a Dios como alguien que apenas está conociendo, su adoración es como de, ay, pues pues sí, como que levanto las manos y como que canto y como que empiezas a descubrir quién es Dios. Pero una persona que le ha sido revelada quién es Dios, una persona que ha experimentado a Dios en su vida, tiene una mayor extravagancia en su adoración porque ha conocido más de Dios. Y quiero que vayas conmigo a la Biblia en Lucas 7, del versículo 33 al versículo 50. Y tú conoces esta historia. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con perfume. Un acto extravagante de adoración. Y me encanta. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel quien le perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho, mas a quien se perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Sabes? Lo que quiero que entiendas de esta historia es que esta mujer tuvo una mayor revelación de quién era Jesús que los fariseos y los discípulos. Y por causa de la revelación que tuvo la mujer de Jesús, por eso adoró de esa forma extravagante. Ahora, yo no sé si alguna vez, ¿verdad? Hay veces que nos ha pasado esto de alguna forma chusca, que tú llegas con una persona y no sabes quién es, y hasta que sabes quién es, a veces hasta la tratas diferente. ¿Sí les ha pasado así como que sabes que tiene, no sé, a lo mejor es la chica, el papá de la chica que te gusta y tú no sabías que era el papá de la chica que te gusta, entonces llegas y cotorreas con él y sí, señor, que no sé qué, y después te enteras que era el papá de la chica que te gusta, es como de, ay, no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia? La conciencia de saber quién es esa persona. Cambia tu comportamiento. O de la misma forma, si tú supieras que Jesús, y no es una metáfora, es algo real, pero si tú estuvieras consciente de que Jesús está en el cuarto siempre que adoras, ¿no cambiaría tu adoración? Pero a veces lo que nos falta es esa conciencia de saber qué es lo que está pasando. Entonces, esta mujer pudo tener una mayor adoración porque le fueron perdonados sus pecados, pero porque también reconocía quién era Jesús. Y Jesús fuertemente juzga a este fariseo y le dice, yo entré a tu casa y ni siquiera me ofreciste un vaso de agua. Entré a tu casa y me trataste como uno más. Pero esta mujer, porque sabía quién soy yo, derramó su perfume delante de mí. Entonces, lo primero que quiero que entiendan acerca de la oración es que, muchas veces no adoramos extravagantemente porque no sabemos quién es Dios, porque no lo hemos experimentado, porque no se nos han sido perdonados muchos pecados, porque Dios no ha proveído en nuestras vidas, porque Dios no se ha manifestado en nuestras vidas. Y eso no es responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad, porque Dios ya entregó todo. Pero el punto es este, quiero que entiendas esto, que si tú, más bien que tu adoración debe cambiar cuando reconoces quién es Dios en tu vida. Y que una adoración extravagante para mí de una persona me habla de alguien que Dios se ha manifestado en su vida y que tiene que agradecer. Y es lo mismo, a esa mujer no le importó lo que dijeran los fariseos, no le importó lo que dijeran los discípulos, porque era más importante entregarle su adoración a Jesús que lo que dijeran las demás personas. Y ahorita vamos a ir a ese punto. Pero hay una frase que me encanta acerca de la adoración, y te la voy a leer, y dice esto: simplemente adoramos a Dios por quien entendemos que es Él. La adoración no pide nada ni espera nada del adorador. No adoramos al Padre por algo que podamos obtener de tal veneración. Rendimos tal devoción y nos involucramos en tal adoración como una reacción natural y espontánea al reconocimiento de la incomparable personalidad del Padre y debido a su naturaleza adorable y a sus atributos adorables. Me encanta esta frase. Y básicamente lo que está diciendo es, número uno, cuando tú adoras no esperas nada a cambio. O sea, creo que, y creo que es legal, ¿verdad? La oración sí espera algo a cambio. La oración sí es como de hacerle manita de puerco a Dios y decirle como: Dios, por favor, ayúdame, cambia a mi esposo y cambia a mi hijo y dame esto y dame lo otro. Y esperas algo a cambio. La diferencia entre la adoración y la oración es que la adoración no espera nada a cambio. La adoración se entrega como un sacrificio. La adoración se entrega como algo que nosotros le podemos dar a Dios y no espera nada a cambio. Y luego la segunda parte de la frase es esta: la fuente de la adoración es reconocer quién es Dios en tu vida. Lo que produce adoración en ti es que tú puedas reconocer los atributos adorables del Padre. ¿Cuáles son los atributos adorables del Padre? Su bondad, su bendición, su perfección, su santidad, su amor. Todos los atributos de Dios son adorables. Y cuando tú experimentas uno de esos atributos en tu vida, la reacción natural y espontánea es adoración. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque creo que algo que sentía de parte del Espíritu Santo, y esto sí es específicamente para nosotros como Pan de Vida, es que siento que Dios quiere que cambie nuestra adoración. Ahora, no es, volvemos a lo mismo, no es por algo que nosotros podamos obtener. La iglesia, el pastor, Alfredo, el grupo de alabanza, no se beneficia de que tú adores bien o mal. A final de cuentas, la banda hace su trabajo, se suben, y ellos como banda, como adoradores, tienen que estar adorando allá arriba. No están tratando de convencerte de algo, ellos están adorando y nos están dirigiendo a esa adoración. Pero yo no sé si alguna vez tú has experimentado en tu vida un cuarto lleno de personas que estén adorando a Dios extravagantemente. Es increíble. O sea, yo recuerdo, y creo que ha habido ocasiones muy marcadas en mi vida donde yo he podido como sentir esa adoración, no solo personal, sino de todo el cuarto, de todas las personas, y decir: hay algo aquí que te transforma. Y sabes, no tiene que ver con el equipo, porque muchos pueden pensar así como: no, pues fue así en un lugar donde tenían sonido especial con micrófonos, con audífonos y 50,000 pantallas. No, sabes, recuerdo una de las últimas veces que experimenté esa adoración fue en una iglesia en Hidalgo, en Tula, hace como 2 años que fui a predicar a un lugar. Y era, o sea, era una iglesia normal, no tenía ni siquiera lo que tenemos aquí, pero la adoración que había en ese lugar me hizo tirarme en el piso y no prediqué. O sea, me quedé ahí tirado y adorando. Y creo que eso tiene la capacidad de transformarnos. Y esa es una de las frases que Dios me había estado diciendo en ese tiempo, que la adoración transforma. La adoración es el método más rápido para transformar una persona. Hay una frase de Bill Johnson que me encanta y dice: nos convertimos en lo que adoramos. Cuando estaba estudiando, vi hace aproximadamente 2-3 años, di una prédica que se llamaba Adoración Cultural. Y ahí comentaba que como seres humanos fuimos creados para adorar. Esa es nuestra naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que quieras o no, tú y yo estamos adorando algo siempre. Porque esa es tu naturaleza. estés consciente, más bien puedes estar consciente de lo que estás adorando o no, pero siempre estás adorando algo. Entonces, si no estás adorando conscientemente a Dios, estás adorando inconscientemente a otra cosa. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú adoras conscientemente a Dios, ocurre una transformación en tu vida que te hace parecerte más a Dios. Ahora, no estoy diciendo que te van a empezar a salir alas o vas a empezar a ver así el futuro. No, lo que estoy diciendo es que empieza a ocurrir una transformación simplemente porque pasas tiempo con Dios. Simplemente porque en esa adoración, en ese momento de adoración, ocurre un intercambio que no tiene interés, pero que ocurre simplemente por pasar tiempo con Dios, ¿no? Y vemos en la Biblia, ¿verdad?, esta imagen o esta escena cuando Moisés subió a adorar y estuvo en el monte, ¿verdad?, 40 días y baja, su rostro le resplandecía. Y de la misma forma nosotros, cuando adoramos a Dios genuinamente, ocurre una transformación en nosotros que cambia nuestras vidas. Y estoy hablando de tu carácter, si eres enojón, si eres amargo o lo que sea, o también estoy hablando de adicciones. O sea, simplemente ocurre esta transformación cuando tú estás en la presencia de Dios, donde hay estos testimonios de gente que ha sido libre de un buen de cosas solamente por estar adorando a la presencia de Dios. ¿Por qué? O sea, lógicamente, donde está la presencia de Dios, todo lo demás que no es de Dios tiene que desaparecer. Y entonces a veces nosotros nos enfocamos, y no estoy hablando que no hay poder en esto, ¿verdad? Pero a veces sí podemos llevar a una persona a transformación o a liberación, ¿no? Y por eso siento que eso es lo que Dios me está hablando con los jóvenes, porque cambiar a los jóvenes es difícil, hermanos. Y para mí Dios era diciéndome como, no es tu responsabilidad cambiarlos a ellos, es mi responsabilidad. Tu responsabilidad es enseñarles a buscar mi presencia, y cuando la encuentren van a ser transformados. Porque a veces tenemos técnicas, ¿verdad? Y aquí les ponemos una mesa de ping pong y les regalamos comida y les ponemos luces y hacemos todo lo que queramos y podemos hacer todo lo que podamos para atraer jóvenes, pero lo que los va a mantener es la presencia de Dios, no yo, no el auditorio, no lo que nosotros podamos hacer, porque podríamos poner a Moy haciendo malabares en un monociclo y pueden venir 2 semanas y después se van a aburrir de Moy, se van a aburrir de mis prédicas. Pero el punto es, si una persona va a ser transformada cuando aprende a cultivar adoración delante de Dios. Porque eso es lo que te mantiene conectado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Porque cada vez que adoras a Dios te muestra algo diferente de quién es Él. Cuando adoras a Dios te muestra algo diferente de su naturaleza. Ves algo diferente. Nunca te vas a aburrir de adorar a Dios. Pero cuando reducimos adoración a un canto, cuando reducimos adoración a una reunión, entonces ahí sí es difícil adorar a Dios. Entonces ahí sí se vuelve tedioso adorar a Dios. Ahora, quiero que vayas conmigo a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Ahora, el contexto de este, desde el 12 vamos a leer. El contexto de este versículo que estamos leyendo es que David es rey y están trayendo de vuelta el arca del pacto, que en ese tiempo representaba la presencia de Dios. Entonces, el arca del pacto, que era la presencia de Dios, había estado fuera de Israel por tiempo, y entonces las primeras cosas que hace el rey David como rey es traer de vuelta el arca a Jerusalén. El arca, recuerda, representa la presencia de Dios. Entonces, el pueblo de Israel hace, o más bien David, avienta, ¿verdad?, la casa por la ventana y hace esta fiesta en el pueblo porque la presencia de Dios, porque el arca está regresando. Y entonces en el versículo 12 dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom, que era donde estaba el arca, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, se sacrificó un buey y un carnero engordado. Luego versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Quiero que le digas a la persona que está al lado, y lo menospreció en su corazón. Y dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así como hacía hombres como mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. ¡Qué rico! Ya huele a Navidad. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Entonces David armó una fiesta, danzaron, adoraron a Dios increíblemente, y David andaba ahí enfrente de todo el pueblo, ¿verdad? O sea, tienes que entender, David era el rey, David era la máxima autoridad, y todavía estaban en esta época donde, o sea, veías mal al rey y te decapitaban. O sea, David era la máxima autoridad. Entonces dice la Biblia que Mical vio a David desde la ventana y lo despreció en su corazón. O sea, creo que todos nos podemos imaginar la cara de Mical así como de... Y volteándose y diciendo como, ¿qué le pasa a este? Y entonces, después de un largo día de trabajo, dice que como cualquier hombre, ¿verdad?, llega a su casa esperando que su mujer lo reciba, ¿verdad?, y que le diga, mi amor, bailaste increíble, ¿no? Se veía padrísima tu adoración. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, o sea, léase con tono de sarcasmo y de burla, ¿no? ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro a un cualquiera? Todos digan, ¿no? Y entonces, y me encanta porque la Biblia no tiene filtros, y creo que si tú estás casado, has tenido como estas peleas tóxicas donde se te avientan a la yugular y entonces tú respondes peor, ¿no? Y entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme de príncipe sobre el pueblo delante de Jehová sobre Israel. O todos digan, O sea, le dijo, en pocas palabras, dijo, pues no sé lo que digas, mijita, pero a mí me escogió Dios en vez de tu papá. Y dice, por tanto, danzaré delante de Jehová. En otras palabras, no me importa lo que tú digas, yo voy a seguir danzándole y entregándome mi adoración a Dios. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Ahora, o sea, se están peleando, se dicen de cosas. David le dice, a mí no me importa lo que tú me digas, yo voy a seguir adorando a Dios. Y es impactante el siguiente versículo de esa historia, porque la Biblia como que da un giro inesperado, y luego el versículo 23 dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Sabes? La adoración que se preocupa por el qué dirán produce un estilo de vida estéril. La adoración que se preocupa por el qué dirán produce un estilo de vida estéril. En otras palabras, no estoy hablando de una esterilidad física de una mujer, del vientre de una mujer, estoy hablando de esterilidad espiritual. La gente que le preocupa más el qué dirán, si levanto mis manos, si adoro, si me pongo en el piso, si hago esto, si hago lo otro, produce un estilo de vida estéril, porque es esta manera de pensar de Mical. Prefiero quedar bien delante de otros a darle mi adoración a Dios. Ahora, no estoy diciendo, o sea, lo que estoy diciendo es, tu adoración debe cambiar. Yo no te voy a decir cómo se ve la adoración extravagante para ti, pero sí te puedo decir que para muchos ha sido una adoración más pegada a Mical que pegada a David, ¿verdad? Porque, y yo no sé ni siquiera personalmente, ¿no? Porque personalmente, pues puede que sea más fácil, ¿verdad? Porque en tu casa nadie te ve, nadie te escucha, si cantas feo, si estás bien o no, si viniste con algo. Entonces ahí en tu casa puede que muchos de ustedes sí adoren a Dios extravagantemente. Pero hay un valor en nuestra vida cuando adoramos a Dios delante de las personas y las personas te ven feo. Y eso siempre va a existir, porque en la adoración, y aquí lo vemos bíblicamente, hay dos personas, o hay Mical o hay David. Y entonces muchas veces en la iglesia, si tú piensas que la adoración de otra persona te ofende, eres como Mical. Y a veces pensamos y vemos a la gente aquí, ¿verdad? Y no sé, por ejemplo, quiero honrar a Norita. ¿Dónde está Norita? Que ahorita la escucho, pero ya no sé dónde está. No sé, Norita es una de las personas que yo veo que siempre grita, que siempre danza y así. Y te apuesto que hay gente que ha dicho, esa señora nada más no se calla. A ver a qué hora se calla. Nada más habla y nada más dice y no sé qué. Y sabes, y lo que está produciendo en ti es una adoración estéril. Tu vida se está quedando sin frutos porque estás decidiendo tener menos gozo y tener menos adoración cuando una persona está decidiendo adorar y ser feliz. Ahora, si una persona adora diferente a ti, no hay problema. Yo entiendo que no todos vamos a tener que danzar y gritar. Yo sé que, o sea, y ni siquiera es porque lo tengas que hacer, pero mi punto es que, digámoslo así, un fruto genuino de una adoración extravagante a Dios es que haya gente que se quede viendo así como, ¿qué le pasa a este cuate? Y el objetivo es, o lo óptimo sería que tuviéramos, que no hubiera nadie observando y que a nadie le importara cómo el otro adora, porque cada quien está enfocado en su adoración y cada quien está enfocado en darle una adoración genuina a Dios y no tienes tiempo ni siquiera para ver cómo adora el de al lado. Pero el punto que quiero hacer es este: muchas veces tenemos una vida espiritual estéril en nosotros porque nos hemos decidido enfocar más en cómo adoran otras personas o en cómo lo hacen otras personas que nos olvidamos de cómo lo estamos haciendo nosotros. Y el punto es este: mientras más alimentas este pensamiento, más amargo te vuelves. Y más te enoja como el gozo de las demás personas. Y más te enoja que la señora esté hablando, ¿verdad? Y que tú digas, ¿por qué? Porque no existe esta adoración genuina en ti. Ahora, vuelvo a lo mismo, yo no estoy juzgándote, no te estoy diciendo que, o sea, y si lo quieres hacer, adelante. No te estoy diciendo que a fuerza tienes que saltar, que a fuerza tienes que arrodillarte, pero sí te estoy diciendo que tiene que ser algo que a ti te cueste. O sea, sí tiene que ser algo que a ti te saque de tu zona de comodidad. Porque si no te saca de tu zona de comodidad, entonces quiere decir que estás en el lugar donde está bien para todos. Estás en el lugar donde tu esposa, donde tus hijos no van a decir nada y van a decir, ay, mi papá no está loco, está normal. Entonces, no te quiero decir cómo se tiene que ver tu adoración, sí te quiero decir cómo se tiene que sentir. Y tu adoración se tiene que sentir si, al principio, porque ya que te metes ya no te importa y ya le das como salga. Pero al principio se tiene que sentir incómoda, se tiene que sentir como de, como que nunca había aplaudido, ¿no? O sea, puede que haya gente aquí que nunca ha aplaudido aquí. Ok, el siguiente paso para ti es aplaudir, ¿no? Puede que haya gente que nunca haya alzado sus manos aquí en la iglesia. Ok, el siguiente paso para ti es que alces las manos. Oh, puede que haya gente que siempre alza sus manos. Ok, el siguiente paso para ti es que dances, que grites, que saltes, que te pongas aquí. Y el punto es este, a veces, ¿verdad? A veces hemos dicho así como de, hey, vengan acá adelante. Y no es porque aquí adelante, o sea, tú allá puedes sentir a Dios, pero a veces es ese acto de decir, aquí adelante te ven todos. Aquí adelante, sí, o sea, hay un sacrificio, hay esta visión que hay sobre tu vida. Y a veces no lo hacemos porque, ay no, qué pena. Y el punto es este, ¿a quién es tu adoración? Ahora, vuelvo a lo mismo, estoy hablando específicamente de adoración como cuerpo, de adoración como comunidad. Tú en tu cuarto puedes hacer lo que quieras y puedes adorar a Dios como quieras y espero que estés experimentando a Dios. Pero mi punto es que hay muchos de los que estamos aquí que nunca hemos experimentado esta adoración donde entras a un cuarto y eres diferente. Esta adoración donde entras a un lugar y te lo digo porque yo lo he experimentado y lo he experimentado aquí en Pan de Vida porque también lo he experimentado aquí. Pero este punto donde llega gente que nunca ha conocido de Dios, llega gente que nunca ha experimentado una iglesia y esa cultura, esa atmósfera cambia a las personas. Pero eso no es algo que yo puedo lograr solo, no es algo que el equipo de alabanza puede lograr, es algo que nosotros como iglesia tenemos que ejercitar. Es algo que como iglesia tenemos que lograr juntos. ¿Y cómo se logra eso? Teniendo estos puntos, y quería tener un tiempo para que adoráramos y danzáramos, pero creo que no voy a dar tiempo, pero el punto es este. Ahora, quiero que vayas conmigo a 1 Samuel 1. Versículo 9, y bueno, el contexto de esta historia es Ana, que era estéril. Entonces, Ana era estéril y obviamente, si no conoces la historia, Ana era estéril, entonces está triste, ¿verdad? Porque quiere tener un hijo y porque quiere, aunque ese hijo que ella tenga, adore a Dios. Y luego en el versículo 9 dice esto: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Ahora, amargura de alma no quiere decir que Ana era una señora amargada. Amargura de alma quiere decir cómo ella se sentía. O sea, ella se sentía, su alma estaba amargada, su alma estaba con dolor, su alma estaba con penas, tenía dolor. Y luego dice, oró a Jehová y lloró abundantemente. Sabes, yo no sé cuántos de ustedes que están aquí han llorado en un tiempo de adoración. Ahora vuelvo a lo mismo, yo no quiero que te enfoques en cosas externas, porque una persona puede tener el corazón correcto y de cierta forma no tener ninguna manifestación externa. Pero somos seres emocionales y está bien. Y para mí muchas veces por lo menos personalmente, una señal, una característica de que estoy adorando y experimentando a Dios de manera extravagante y genuina es que lloro, ¿no? Y no sé si alguna vez lo has experimentado, alguna vez has tenido como esta sensación de llorar y a veces como de no, oh, los machos no lloran y te limpias las lágrimas o no sé qué haces, pero eso es bueno. Y dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará nada baja sobre su cabeza. Ahora, dice la Biblia, y oró. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces, esta es la oración de Ana. Ana ora delante de Dios y le dice, espero algo a cambio de ti, ¿no? O sea, si tú me das un hijo, ese hijo te va a servir, Dios, ¿no? Dios, si me das un Ferrari, ese Ferrari lo voy a traer a la iglesia, Dios. Y luego dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. O sea, otra escena, esta es otra escena bíblica de alguien que está teniendo comunión íntima con Dios y otra persona de fuera la ve y dice, esta está borracha, ¿no? Entonces, en Hechos también lo vemos. Y dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, ¿no? O sea, como, ¿qué te pasa? Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, y me encanta esto, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ok, ahora, quiero que entiendas algo. Ana ora y luego ora, le da su petición a Dios y luego después vemos por lo que le dice a Elí que oró y luego derramó su alma delante de Jehová. Y para mí eso es adoración, es ok Dios, aquí están mis problemas, aquí están mis peticiones, aquí está lo que necesito, esto es lo que quiero, te lo doy, es legal, toma y ahora voy a derramar mi alma delante de ti. En otras palabras, ya hice lo que podía hacer, ya entregué mi oración, ya entregué mis peticiones, ahora lo que quiero es entregarte a ti lo que te pertenece, que no importa lo que esté sucediendo externamente, que no importa si se han cumplido las peticiones de mi corazón o no, no importa si tengo hijos o no tengo hijos, yo ya te di mi promesa, yo ya te dije que si tengo un hijo o no tengo un hijo, te va a servir y está bien, pero ahora, independientemente de mis oraciones, independientemente de lo que tú cumplas o no cumplas, voy a derramar mi alma delante de ti. Voy a adorarte, voy a entregarte mi adoración, voy a darte quién soy yo. Y luego, ¿cuál es la consecuencia? Y dice, y ella no estuvo más triste. Y obviamente hay muchas como consecuencias o cosas que podemos obtener de la adoración, pero sentía decirte esto, o sea, la adoración te purifica, la adoración cambia tu tristeza, la adoración quita tu congoja, quita esa amargura del alma. Y ahora, no es como hacerle manita de puerco a Dios, porque Ana está diciendo como Dios, aquí está mi petición, te la entrego, y ahora, independientemente si la cumples o no, voy a derramar mi alma delante de ti. Y luego, antes de que Dios cumpliera la palabra, porque sabemos que nació Samuel, pero antes de que Dios cumpliera la palabra y cumpliera la petición de Ana, Ana ya no estuvo triste. En otras palabras, Ana no cambió su estado de ánimo hasta después de que Dios le cumpliera su petición, sino Ana cambió su estado de ánimo antes de que cumpliera Dios su petición. ¿Cómo logró eso? Logró eso por medio de la adoración. Porque en la adoración, Ana descubrió quién era Dios. En la adoración, Ana descubrió que Dios era un padre amoroso. Ana descubrió que Dios no la había creado como una mujer estéril, sino que Dios la había creado como una mujer para dar hijos. Ahora, escucha esto. Y en la adoración, Ana recibió la revelación para recibir su petición. Piensa en eso. En la adoración, Ana recibió la revelación para recibir su petición. Quizás Ana, antes de adorar a Dios, no pensaba que Dios le podía dar un hijo. Quizás Ana solo tenía la petición y solo tenía la realidad de que ella era estéril y de que ella no iba a poder dar hijos. Y en la adoración, descubre quién es Dios, entiende y tiene una revelación más de quién es Dios, y entonces Ana descubre y dice, ah, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios bueno. Entonces, después de adorar y reconocer quién es Dios, entiendo que Dios sí me puede dar un hijo. Y entonces cambia su mentalidad y cambia la forma de ver a Dios, porque su adoración creció, su adoración fue mejor, y entonces recibe la capacidad, por así decirlo, mental o espiritual para poder recibir el hijo que es Samuel. Y cambia su revelación completa, porque ahora ya no adora a Dios como alguien que quiere darle hijos, o que no puede darle hijos, sino como alguien que quiere darle hijos. ¿Entendieron o no entendieron? O sea, cuando tú adoras, dale un aplauso a Dios. Por eso te digo, adoración es entender o reconocer quién es Dios, porque cuando tú adoras, obtienes una revelación nueva de quién es Dios que te puede posicionar para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, si tú estás viviendo una situación de escasez, tu petición, pásale Elías o menos quien, tu petición es como de Dios, por favor sácame de las deudas, por favor sácame de esta pobreza, de lo que sea. Pero cuando entregas tu petición y después de tu petición entras a la adoración, entonces descubres un Dios proveedor. Entonces es como de, ah, no, entiendo que esa es tu naturaleza, entiendo que ese es quien tú eres, Dios. Y entonces cuando sales de ese momento de adoración, tu perspectiva cambia y Dios ya no es alguien que no provee o que no da su provisión, sino es como, no, ya entendí y ya experimenté a Dios en esa adoración y entonces sé que me puede proveer. Y eso te posiciona para recibir la provisión de Dios. Y no es tanto que Dios haya cambiado quién es Él, o no es tanto que haya cambiado su personalidad, es que tú no tenías una revelación específica en esa área de quién era Dios. Y no fue hasta que adoraste, y no fue hasta que recibiste o reconociste quién es Dios, que pudiste obtener eso para tu vida. Y entonces por eso hay mucha gente o hay muchas personas que si lo pudiera decir de esta forma, viven en otro plano o viven en otra realidad porque su adoración a Dios ha crecido y tienen más de dónde jalar de Dios. Pero la forma en que más crece tu revelación de quién es Dios no es, o sea, y obviamente no estoy disminuyendo, ¿verdad?, cursos o cosas que puedas aprender o escuelas a las que puedas ir, pero la mejor forma en la que crece tu revelación de quién es Dios es a través de tu adoración personal. Cuando tú personalmente descubres quién es Dios para tu vida, quién es Dios para ti, en el área de tu vida que tú necesitas, lo entiendes, pero no esperando algo a cambio, sino primero, como Ana, entregando tu petición y luego diciendo, ok, ya entregué esto, ahora voy a derramar mi alma delante de Dios y ahí voy a recibir la revelación para lo que necesito. Pero es una adoración genuina, no es como de Dios te adoro, pero sí me vas a dar mi hijo. O sea, Ana oró y dijo, Dios, si tú haces esto yo lo voy a hacer, ok, ya te di eso, ya entendí eso, ahora mi adoración va a ser extravagante hacia ti, sin importar si me lo das o no me lo das. Y muchas veces es hasta que llegamos a ese nivel de revelación que Dios nos da las cosas que queremos o las cosas que necesitamos. Incluso muchas veces no te va a dar lo que tú querías, te va a dar lo que tú necesitabas. Ok, entonces, ¿por qué no se ponen de pie? Y quiero que ahí donde estás tú puedas meditar en esto que acabas de recibir el día de hoy. Y bueno, lo mismo, el corazón de esto no es, o para que esto pueda aplicarse en tu vida, no hay nada que yo pueda hacer. Al final es una decisión tuya y tú tienes que llegar a esta revelación y a esta convicción en tu vida de que tu adoración a Dios debe de ser extravagante. De que tu adoración a Dios debe de ser sin que te importe lo que otros van a decir, sin que te importe cómo te vas a ver, porque entiendes que cuando adoras a Dios, eres renovado, eres transformado y te conviertes en lo que adoras.